aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
De gestión cultural, a veces piensa en determinadas cuestiones de pronto formales, pero a mi lado está un señor que es un gestor cultural natural. Yo recuerdo cuando él regresó del Brasil, que estuvo unos cuantos años producto de la dictadura militar, su hermano desaparecido, que finalmente fueron encontrados sus restos en Tucumán. Este guitarrista, compositor, este gestor cultural que hizo un ciclo, que ideó un ciclo maravilloso que se llamó y se llama Guitarra del Mundo. Con variados estilos, con variadas proposiciones, en fin. De pensar en los homenajes al maestro con cariño, ¿no? De pensar en las cosas que hiciste, Juan Falú, y que seguís haciendo. Siempre digo que sos un, además de un gran guitarrista y de un gran músico y de todo lo demás, un gran gestor cultural, ¿no? Un tipo que inventó cosas en un país que necesitaba todo eso en determinados momentos. Y además los reconocimientos que hiciste a esos maestros, a esos que nos dieron verdaderamente las fuentes de nuestra cultura, ¿no? Escribiste libros también, participaste, organizaste cosas. Yo me acuerdo que también me acordé ahora de un ciclo hermoso que hiciste en el Cervantes, del que me convocaste para participar, con la gente nueva, cultura, de distintos memoria, lugares.
Cultura, memoria y participación.
Claro, sí. Y sí, Juan Falú, ¿cuántas cosas has hecho y seguirás haciendo, no?
Vos sabés que me estoy sintiendo cansado de escucharte nomás.
¿Estás cansado?
No, pensando en todo lo que hice.
¡Ah! ¿Te cansaste pensando en todo lo que hiciste? Infernal lo que hiciste. Maravilloso lo que hiciste.
Bueno. Sí. Son como consecuencias de un modo de pensar y también de querer la cultura, ¿no? De nuestra
tierra. Amarla.
De amarla, sí.
Viste que usamos un poco la palabra amar, ¿no?
Sí, sí, yo creo que hay que amar. Por ejemplo, eso lo siento como un debe, ¿viste? El debe y el haber, ¿no? Como un debe en la clase política, esa cuestión de amar la tierra. Tengo unas ganas de encontrar políticos que muestren un claro amor por su tierra. Unas ganas tengo, y no lo digo desde el punto de vista...
No es una necesidad.
No lo digo como que estoy anhelando algo conservador, tradicionalista, ¿no? Ese amor por la tierra del conservador, no.
Estás hablando amar de la otra clase de amor.
Sí.
O sea, el amor.
Sí. Y también se lo extraña para los que somos provincianos, y yo sé que acá me meto en un terreno muy polémico. Se extraña ese amor que se siente en las provincias por las propias culturas. Cuando uno ve en Buenos Aires cierta distancia, digamos, por no decir mucha distancia a veces, con esas culturas entrañables de la Argentina,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entristece muchísimo. Sí. Porque eso se nota, qué sé yo, no solo en la política, sino en el periodismo, en los medios de comunicación.
¿Y vos lo notás a eso y te afecta?
Sí, sí, a mí me afecta. A veces me enoja. Pero en realidad lo que se me mezcla a mí es enojo con un profundo amor por Buenos Aires, ¿no?
Que es la ciudad. ¿Amás Buenos Aires?
Y sí, sí, yo llevo 45 años viviendo en Buenos Aires, tengo hijos y hijas.
Porteño.
Nacidas, claro, y además me he sentido cobijado. Todos esos ciclos que vos mencionás lo hice con gente que vivía acá, con Hilda Herrera, por ahí provincianas, provincianos, pero viven acá, o instituciones donde he creado espacios de enseñanza, como el Manuel de Falla.
No, porque esto, además profesor Manuel de Falla, me encantó.
Ya jubilado, ¿no?
No, bueno, jubilado ahora, pero digo, me acuerdo cuando vos alguna vez me comentaste, porque bueno, hemos charlado mucho, ¿no?
Sí.
En la vida, digo.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Y hacía mucho que no hablábamos.
Hacía mucho.
Sí.
Y yo lo necesitaba.
Bueno, sí, yo también necesito charlar en una radio pública con personas idóneas.
Gracias. Bueno, digo, cuando vos planteabas a los alumnos ahí en el de Falla, de entrada, ¿no? Con la cuestión académica por un lado y lo que vos estabas pensando de lo que es la música desde adentro, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros inauguramos este espacio de enseñanza de la música, del folclore y del tango, y eso no se puede enseñar con antecedentes académicos, ni con bibliografías académicas, ni con investigaciones previas, sino con la vivencia.
Claro.
No hay otra manera. Después aprendimos a ser docentes en el sentido de sumarle a la vivencia, los aspectos teóricos y normativos, digamos, de la práctica docente.
¿Cuáles fueron las vivencias para vos, Juan Falú? Las vivencias tuyas, a ver, a lo mejor te llevo a un terreno que tenés que pensarlo, pero no sé. ¿Cuáles fueron las vivencias así fuertes, determinantes en tu vida?
Sí que lo tengo que pensar. Bueno, yo últimamente estoy poniendo mucho el acento en el año 55, que obviamente lo asociamos al golpe, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo tenía 7 años, no había cumplido 7 cuando fue el golpe, y coincidió con una mudanza de barrio.
¿En Tucumán?
Sí, de nuestra casa familiar, digamos. Entonces, esa mudanza para mí debe haber sido un impacto tremendo en mi vida, porque yo jugaba mucho en el primer barrio, mucho, pero mucho en la calle, mucho.
¿Y a qué jugabas?
Al fútbol.
Ah, claro.
Todo el tiempo, sí.
¿Hincha de?
De Boca.
Bien.
Pelota, jugábamos con pelota de trapo.
Claro.
Yo me acuerdo cuando se metían trapos, se lo envolvían en una media y se cosía la media. Bueno, sí. Pero éramos dueños de la calle,
claro.
dueños de la calle.
Sí.
Entonces, hay un cambio ahí, rotundo, y después pensé, ese cambio no se dio en cualquier momento, se dio en un año de que encierra un drama histórico, una tragedia histórica. Y como mi padre era funcionario del gobierno peronista, debe haber habido un golpe familiar también, claro, muy fuerte. Entonces estoy como muy concentrado en eso, como una vivencia, digamos, infantil, asociada a una situación histórica muy fuerte, ¿no? Y estoy pensando que por ahí está la madre de todas las locuras y de todas las angustias.
Angustias es cuando te referís a locuras, es a eso de romper con ciertas normativas, imposiciones.
No, pero también a miedos, a inseguridades, ¿no? y a miedos, ¿no?
¿Las angustias?
Y la angustia por ahí no tiene una explicación. Es muy difícil decir yo estoy angustiado por tal cosa.
¿No pueden ser muchas?
Pueden ser, pero ya sabemos que el todo es más que la suma de las partes.
Exacto. Claro.
Entonces, y después pienso en otras vivencias. Me cuesta encontrar una que yo te pueda contar y que sea alegre, digamos, ¿no?
No importa.
Me cuesta, pero la vivencia del periodo de la militancia han sido muy fuertes. Ha sido un periodo para mí glorioso de la historia.
Estás hablando de la militancia vos en el peronismo.
Sí, y en los años fines de los 60, sí, y lo que se 70. Pudo de los 70, digamos, ¿no? Para mí fue un periodo realmente muy, muy fuerte de la historia. O sea, yo no lo vivo como un acto de heroicismo de mi generación, sino como un momento en la historia particular donde había muchas banderas, muchos sueños, muchos ideales.
Muchos sueños, es verdad.
Mucho compromiso con esos sueños, ¿no? Y eso le dejó a uno una marca. Sí, sí, sí. Deja una marca.
Te dejó una marca.
Sí, 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 sí. La deja.
¿Y vos la notás en dónde, en la marca?
Y en que yo todavía espero, cuando pienso en política o en las prácticas políticas de estos tiempos, siempre espero que alguien diga que hay que organizarlo al pueblo atrás de alguna bandera. Esas dos cosas, la bandera y la organización popular, como únicas herramientas de una transformación. Bandera, la mística que genera una bandera, que sea colectiva, y la organización para que se defienda esa bandera y se vaya adelante. Eso sigo esperándolo yo siempre. Siempre lo espero. No, han cambiado cosas, no pensamos en objetivos o en metodologías para conseguir esos objetivos, igual que en aquellos años, obviamente, porque no es lo mismo, y tampoco teníamos la verdad, ¿no? Pero las banderas siguen y la participación popular tiene que seguir. Y eso sí, a mí me quedó como una marca eso. No creo en ninguna forma de hacer política que excluya cualquiera de esas dos necesidades, ¿no?
¿Y ahí la música cómo se compagina?
No, la música es anterior, es durante ese compromiso, es posterior y de algún modo trasciende todo eso. A un punto tal que cuando yo regresé al país tenía como cierto había perdido esa adherencia que uno tenía al lenguaje político de uno, ¿no? A las consignas de uno, al modo de hablar, al modo de escribir un volante, y pensaba que había que encontrar otros lenguajes para expresarse, hasta que me di cuenta que el modo mío de expresarme era con la guitarra. O sea, encontré el modo de trasuntar, digamos, o al menos lo intento, ¿no? Desde la guitarra, mis creencias, mis estados de ánimo, mis vivencias, mis alegrías y mis penas.
O sea, Juan Falú.
Y bueno, es que si uno no es cuando toca, mejor que no toque.
Yo te dejo tocar lo que quieras.
Bueno. ¿No me ibas a pedir algo?
Sí, te iba a pedir, por ejemplo, cuando estás ante el público y te empiezan a solicitar determinados temas.
Sí, me gusta eso.
Te gusta, ¿no?
Sí, porque es un desafío, porque hago una versión libre del tema y generalmente pido zambas.
Yo te pido lo que vos quieras. Thank you.
Bueno, los errores y vacilaciones son consecuencia de hacer una versión libre.
Pero emociona.
Ah, bueno, es que igual, si, ¿para qué vamos a andar tocando si no emociona? No, no tiene el menor sentido, ¿no? Sí. Una vez me dijo alguien, me hizo llorar, me dijo, con su concierto. Y yo le dije, tan feo toqué.
No, no me cambies el eje, Falú, por favor. No cambies el eje, Falú.
Anoche toqué en un homenaje a Yupanqui. Y sí, se produjo una emoción grande. Porque hice temas así como quien los hace en una reunión, digamos, ¿no? Una guitarreada.
Sí.
O sea, no temas previstos para un programa de concierto.
¿Cómo qué? ¿Qué hiciste?
Hice Recuerdos del Portezuelo.
¿Y pues no lo vas a hacer acá?
Es una joya.
Es Juan Falú, ¿eh? Y está acá en Cosas Nuestras en vivo.
En esa mañanita de la quebrada, yo bajaba la cuesta como si nada, y en un marchao parejo de no cansar. Me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del Portezuelo, salieron a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo hay. Si de feliz le daba mi copla al viento, parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos pa' cuando salga de pobre vidita y conversaremos. Los vientos y los años me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del Portezuelo. Cómo estarán de lindos sus ojos negros, mi corazón paisano quedó con él. Nunca le dije nada, pero qué lindo es. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos pa' cuando salga de pobre vida y conversaremos. Vidita, ay, conversaremos. Vidita, ay, conversaremos. Vidita, ay, conversaremos. Vidita y conversaremos.
Pero es lógico que pasara eso. ¿Qué dijiste?
Sí, sí, es una joya, ¿no?
Sí.
Claro, aquí, claro, ¿qué es lo que pasa con esto, no? Este señor compone esto. Que habla del portezuelo, que es una inmensidad, es un camino sinuoso que cuando se lo ve desde arriba es, no se puede creer que ese camino ascienda una montaña. Yo me acuerdo que cuando hacíamos ese viaje de Tucumán a Catamarca en ómnibus viejos, en esas curvas de esos caminos los ómnibus hacían dos maniobras porque no podían doblar. Y hacían marcha atrás llevando la trompa del ómnibus al abismo.
Sí, tremendo.
Y para nosotros era una emoción inmensa. Y después conocer esta canción, hablar de esas soledades, de un amor solitario, callado. Y sentir además que es una vidala, que es un lenguaje entrañable del folclore argentino. Entonces son muchas cosas reunidas en una canción, ¿no? Y bueno, en el medio de eso está la osadía o esa transgresión que va con uno, ¿no? De ponerle una impronta, una idea, que seguramente Atahualpa no la habría aceptado, ¿no? Pero en una de esas, sí.
¿Cómo no la van a aceptar?
Bueno, pero ahí se juegan otras cuestiones, pero de todos modos lo lindo del folclore, hablando de eso, ¿no? De la transgresión y la fuente, es que el folclore da permiso.
¿Da libertad?
Sí, a menos que sea el folclore anquilosado del conservadorismo.
Sí.
Pero da permiso. Siempre se ha movido. Siempre se ha movido y siempre hubo una fuente.
El señor es Juan Falú. Y esto es Cosas Nuestras. Y estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22 y estamos en Facebook y en Spotify con el mismo nombre, Cosas Nuestras. Y en podcast como Cosas Nuestras en FM Folclórica 98.7. Leonardo Sangari en la operación técnica y la edición. Guadalupe en redes y en la producción periodística Silvina Esprea.
Blanca Revori en Folclórica, Cosas Nuestras.